Bienvenidos a Informe Matinal, el resumen diario de noticias ahora en podcast. Repasa los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, de lunes a viernes en la República.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva edición de Informe Matinal. Mi nombre es José de Paz Pickman y hoy día es jueves 7 de julio de 2022 y te presentamos el resumen de las noticias más importantes para que inicies tu día bien informado. ¡Empezamos! Pleno del Congreso debatirá el proyecto de ley de retorno a la bicameralidad hoy jueves. Iniciamos las noticias de hoy con una noticia de interés público, ya que el Congreso de la República votaría hoy el proyecto de ley para volver a la bicameralidad, o sea, tener no solamente una Cámara de Representantes, los 130 congresistas, sino una de representantes, en este caso diputados, y la otra de senadores. Esta decisión fue aprobada luego de que en la Junta de Portavoces del Congreso se solicitara ampliar la agenda del Pleno para admitir este proyecto. Dicha admisión se dio gracias a los voceros de las bancadas de Fuerza Popular, de Acción Popular, Renovación Popular, todos los populares, Alianza para el Progreso, Avanza País y Somos Perú, que llegaron a representar 77 votos de los 63 que como mínimo tenían que reunirse para ampliar la agenda del Congreso. Tras la admisión, el proyecto de retorno a la bicameralidad fue presentado ayer por la noche y hoy se daría la votación que definirá el futuro del Congreso. Es importante recalcar que este proyecto de ley presentado por la Comisión de Constitución va en contra de lo que determinó el Perú en su mayoría. En el 2018, cuando mediante un referéndum se determinó no aceptar el retorno a la bicameralidad. Lo dijo el pueblo y el Congreso le va a dar la espalda. El no a la bicameralidad en su momento se debió a que el pueblo detectó que mediante este mecanismo el legislativo funcionaba como una opción para reelegirse. Actualmente los congresistas no se pueden reelegir, pasando, ya sea la opción que sea, de una cámara a la otra, de diputados a senadores, de senadores a diputados y así considerablemente, y así perpetuándose una vez más en su gestión. Sin duda esta es una decisión muy importante a tomar en cuenta y que será vista por un Congreso que cuenta con el mayor índice de desaprobación en mucho tiempo, y eso que tiene menos de un año. Imagínense cómo será el resto. Periodista fue secuestrado por ronderos de Cajamarca para exigir rectificación por reportaje sobre la cuñada de Castillo. Pasamos a una noticia lamentable y de escándalo. Y es que el periodista Eduardo Quispe y su camarógrafo Elmer Valdivieso, ambos del medio Cuarto Poder, fueron secuestrados por las rondas campesinas del distrito de Chadín, con D, que queda en Chota, Cajamarca, para ser amenazados a leer un comunicado a favor del gobierno de Pedro Castillo. En el comunicado obligaron al reportero a decir que el reportaje donde se vio a la cuñada del presidente Pedro Castillo, la señorita Jennifer Paredes, ofrecer obras de saneamiento poniéndose el chaleco de una empresa privada, los obligaron a decir que eso era una imputación falsa y también los obligaron a, entre comillas, rectificarse como prensa, a no hacer daño al gobierno central y a sus familiares. Palabras tal cuales, así como les cuento, un escándalo. Además, los ronderos de Chadín pidieron obras para su localidad, pero bueno, eso es un segundo tema. Lo principal fue la intimidación y el secuestro que hicieron de dos personas que cumplían con su trabajo. Este comunicado fue emitido en Televisión Nacional a través del Canal 4, América Televisión, según lo acordado entre el medio y los secuestradores, ya que era una de las exigencias y porque su seguridad, su integridad física, venía siendo amenazada si no lo hacían. Eduardo Quispe había regresado hasta Chota, hasta Cajamarca, para recoger declaraciones relacionadas no solamente al helipuerto informal de Castillo, que ya se expuso este fin de semana que pasó, sino también por el caso de la cuñada, Jennifer Paredes. Hasta el cierre de esta nota, se sabía que el hombre de prensa aún no había sido liberado de sus captores, ni tampoco se conocía la identidad de estos delincuentes. Que hay que decirlo, las rondas campesinas han sido muy importantes a lo largo de la historia del Perú, pero lo que han hecho estos señores es un acto delincuencial. Señores, la violencia no evitará que la prensa, como así la generalizan muchos, cumpla con su trabajo e investigue. Podrán amedrentarlos, pero jamás podrán callar a los valientes que investigan. Gobierno envió al Congreso proyecto de ley que penaliza la difusión de información fiscal. Y continuamos con una noticia preocupante para la libertad de expresión, y es que el Ejecutivo continúa con las gestiones para penalizar hasta con 4 años de cárcel la difusión de información fiscal de casos importantes, mediante un proyecto de ley que es conocido como la Ley Mordaza, el cual ya fue enviado al Congreso el día de ayer miércoles. De esta manera, el gobierno hace caso omiso a las advertencias y todas las alertas emitidas por diferentes instituciones que velan por la libertad de expresión, como el Instituto de Prensa y Sociedad IPIS, que calificó a este proyecto como inconstitucional. En las últimas modificaciones de este proyecto se estipula que no solo se sancionaría a los operadores de justicia que filtren información de las investigaciones de interés público, sino que también se emitirían medidas contra todo medio que difunda estas investigaciones, o sea, contra los canales de televisión, los diarios, las emisoras de radio, los medios web, cualquiera, lo cual pone en riesgo la capacidad de los medios de comunicación de informar a la población sobre las investigaciones que afrontan diferentes personajes políticos. Y es verdad, cuando por el lado de la justicia se entrampa el caso, no avanza, algunos fiscales recurren a la prensa para darle relevancia al caso y por ahí darle celeridad. ¿Qué están obligando? ¿Que la prensa calle? ¿Que los casos se atasquen, se hundan en lodo? ¿O que simplemente no se sepan las cosas que deban saberse? Por lo pronto, este proyecto fue enviado directamente a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, y lleva ya la firma de Pedro Castillo y de Aníbal Torres, y podría ser debatido hoy jueves en el Pleno del Congreso, que va a haber ahora más tarde. Y así como el caso de la vuelta a la bicameralidad, este proyecto cuenta con mucha popularidad al interior del Congreso. Así que estén atentos que mañana podríamos tener novedades y no buenas novedades. Aníbal Torres descarta que el uso de la mascarilla vuelva a ser obligatorio. El presidente del Consejo de Ministros precisó el último miércoles durante una conferencia de prensa que el uso de las mascarillas en espacios públicos no volvería a ser obligatorio, al menos no por el momento. Esta afirmación resulta una abierta contradicción a lo que dijo hace 4 días, el ministro de Salud Jorge López, quien anunció por todo lo alto que el tapabocas volvía a ser obligatorio en espacios abiertos y en espacios cerrados. Pero bueno, las contradicciones parecen ser cosa común en este gobierno. Sin embargo, Aníbal Torres sí recomendó el uso de la mascarilla como una medida de prevención ante el creciente aumento de casos COVID-19 durante esta cuarta ola recién establecida. Si bien la medida no se trata de una orden, Aníbal Torres le recordó a la ciudadanía que deberían tomar sus precauciones al encontrarse en espacios abiertos que tengan una aglomeración de personas considerable. El primer ministro señaló que no se puede obligar a las personas a usar mascarillas en lugares abiertos, puesto que esto limita la libertad de las personas en un momento en el que la mayoría ya está vacunada o ya se le ha dado, le ha infectado de COVID-19. Además, pidió que para evitar consecuencias graves por la enfermedad del coronavirus, la mejor opción es estar vacunado. Eso sí es muy cierto. Lo mejor para que no te dé el COVID, o no te dé con fuerza, mejor dicho, es estar vacunado. Aníbal Torres explicó que mientras el 90% de las personas ya fue inoculada con una dosis, solamente el 85% tiene dos vacunas y apenas el 65% tiene la tercera. Estamos rezagados, pero mal. Además, el ministro de Salud Jorge López, el que dijo lo que ya saben hace un rato, complementó estas declaraciones instando a las personas a acudir a los vacunatorios para ponerse su tercera y su cuarta dosis. Desde Informe Matinal también hacemos un llamado a los que nos escuchan a no descuidar sus fechas de vacunación y protegerse. Recuerden que cada dosis se puede adquirir 3 meses después de su última inoculación, y si ya tienes a partir de 50 años, ve por tu cuarta dosis, protégete, evita que te dé el bicho de mala manera y ayudemos a volver a la normalidad, pero volver en serio. Melgar pasó a cuartos de final de la Copa Sudamericana y se acerca a seguir haciendo historia. Y culminamos el episodio de hoy contándoles una alegría, ya tiene que tocar algo bueno. Y es que ayer el Fútbol Club Melgar de Arequipa venció al Deportivo Cali de Colombia por la Copa Sudamericana en el Estadio de la UNSA, ahí en la Ciudad Blanca. El cuadro rojinegro dominó las acciones de principio a fin y aunque le costó hallar el gol, finalmente pudo imponerse por 2-1. El héroe de la jornada fue Bernardo Cuesta, el ídolo rojinegro, que anotó un doblete, un penal y luego un golazo. Y aunque al final descontaron los colombianos, la llave fue completamente characata y así aseguraron su pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, algo que recientemente logró el Cristal el año pasado, en 2020, y ahora lo quiere intentar replicar Melgar. Ahora su próximo rival será el poderoso Internacional de Porto Alegre de Brasil, el ex equipo de Paolo Guerrero. Un duro rival fuerte, ¿eh? Melgar atraviesa un gran momento, puesto que esta clasificación internacional histórica se suma al haber ganado el torneo Apertura del fútbol peruano. Ya saben que cuando le va bien a un equipo peruano acá, siempre, siempre estamos contentos y siempre les dedicamos un ¡Arriba Perú! Vamos muchachos, que sí se puede soñar alto. Si algo nos enseñó el Cienciano, es que sí se puede. No tenemos tiempo para más, hasta aquí llegó un nuevo episodio de Informe Matinal. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda compartir este episodio en tus redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram. No te olvides puntuarnos en Spotify. Recuerda que este es un esfuerzo que hacemos desde la República para que estés debidamente informado. Así que deja tu puntuación ahí en Spotify para que otras personas conozcan de nosotros y podamos seguir informando cada vez más y más y más. Mi nombre es José de Paz Pickman y nos estamos escuchando hasta la próxima.
Esto fue Informe Matinal, el resumen de noticias más completo ahora en podcast. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de la República.